Seguimos adelante. Vamos con Abogados 25, Ravin Kripalani. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Muy buenos días. Se nos quedaban algunos apuntes la pasada semana en torno a la fiscalidad, del tema fiscal con el que se tienen que enfrentar los herederos cuando alguien fallece. ¿Qué podemos destacar hoy?
Bueno. Simplemente de recalcar que, dado que la semana pasada estuvimos hablando sobre los trámites administrativos y muy poco sobre lo que son los trámites fiscales que deben de llevar a cabo los herederos cuando una persona fallece, hoy, en base a una serie de ejemplos y demás, pues trataremos de guiarlos a efectos prácticos. Bueno, lo primero de todo, tenemos que tener en cuenta que cuando fallece una persona se tienen que presentar los tres impuestos que mencioné la semana pasada: el impuesto sobre sucesiones, el de plusvalía municipal y, en algunos casos, el IRPF. Recordemos que algunos de estos impuestos que pagan los herederos pueden estar exentos, es decir, que no se pague, que no se tribute, debido a que la comunidad autónoma o el ayuntamiento lo haya suprimido. ¿Qué supone esta exención? Surge el hecho en sí del fallecimiento de la persona y se piense que se tiene que presentar ese impuesto, pero el ayuntamiento en sí entiende que no se tiene en cuenta, que en este caso se elimina y no se exige el cumplimiento de pagarlo.
¡Qué buena noticia para ese
heredero! Sí, sobre todo tenemos que tener en cuenta que hay comunidades autónomas, hay un cierto desequilibrio, una cierta desigualdad, que en algunos impuestos los tenemos en cuenta en unas comunidades, por ejemplo en Cataluña, en Galicia y demás, y entonces no opera de la misma forma.
¿Y aquí en Canarias?
¿En Canarias
qué ocurriría?
En Canarias, por desgracia, sí. Pagamos impuestos sucesiones, plusvalía, dependerá del ayuntamiento de sí, pero sí. Y el IRPF, bueno, dependiendo de las circunstancias, si está obligado a pagarlo o no.
Ese duelo va a ser muy largo.
Sí. Pues bueno, quería recalcar, cuando tramitamos estos impuestos, pues nos debemos de plantear una serie de preguntas. ¿Dónde radicó la residencia del fallecido? ¿Cuándo falleció el causante, para saber las fechas que debemos de poner en torno a los impuestos? Si el causante o fallecido ha dejado testamento o no, es decir, que haya dejado un testamento, o al no dejar testamento, pues que se haya producido en lo que es la declaratoria de heredero, es decir, no existe un testamento y en función del notario o del juez, pues se designará pues quiénes son los herederos y demás. Y qué parte proporcional me corresponde conforme a la herencia. Otra de las preguntas que nos debemos de plantear: ¿qué grado de parentesco tenemos con el causante, con el fallecido? ¿Por qué lo menciono? En el caso de los impuestos se tienen en cuenta, en muchos de los casos, las circunstancias personales, es decir, qué grado de parentesco tenemos con el causante, qué edad tenemos, porque en función de ello, cuando hagamos el cálculo del impuesto, podemos reducirnos la cuantía a la hora de pagar finalmente. Entonces, es importante pues tener en cuenta ese dato, porque puede haber reducciones de un 50, 60, 70% y eso nos puede favorecer.
De todos modos, hay mucha gente que piensa que de todo eso se encarga de la funeraria y supongo que no es así, no lo sé.
No, en este caso, pues lo interesante sería siempre acudir a un abogado especialista o bien a un gestor que pueda garantizarle una seguridad máxima, sobre todo por los constantes cambios que recibimos en el ámbito tributario. Entonces, puede ser que siempre es partidario seguir la vía de un especializado en la materia que ir a una persona que no se dedica propiamente al sector, ¿no? Si te parece bien, pues bueno, me gustaría empezar con algunos ejemplos o algunas apuntes a tener en cuenta. Cuando vamos a presentar el impuesto de sucesiones, pues nos surge una duda por cuánto debemos de valorar ese bien, esa casa que podemos heredar. Pues en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es el valor real. ¿Cuál es el valor real? Pues el valor de mercado. Y nos preguntamos, ¿y cuál es el valor de mercado? Pues en este caso lo podemos acreditar mediante empresas que se dedican a la tasación de inmuebles, o bien podemos acudir a lo que es a la administración tributaria. ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso nos podemos dirigir a Hacienda, existe un modelo en sí y podemos hacer una valoración del bien. ¿Con eso qué conseguimos? Que si el día de mañana Hacienda nos dice que el importe que hemos declarado está mal, nosotros tenemos, podemos tener una prueba de que bueno, que el valor que hemos declarado es el valor que ustedes nos han dicho. Entonces, son puntos a tener en cuenta. Y sobre todo porque nos podemos encontrar con alguna cartita que podamos recibir de Hacienda en el que lo que pensamos es valorar el inmueble por debajo del valor de mercado, pagamos menos impuestos, pero bueno, Hacienda considera que no es así. Entonces nos enfrentamos pues a intereses de demora, a sanciones, y al final la broma no sale cara, ¿no?
Es mejor hacer las cosas bien desde el principio.
Sí, sí, sí. Bueno, eso es en un primer lugar. En otro momento, bueno, a ver, cuando fallece una persona, pues vamos a pensar que todavía no se ha aceptado la herencia. En ese momento la herencia se considera como herencia yacente, es decir, que no se ha aceptado en sí. Y en ese caso pues podríamos pensar que no tenemos esa obligación, ya que todavía no hemos aceptado la herencia. Pues bien, eso no es así. En la declaración de la renta que vamos a presentar, pues el criterio general es que debamos de declarar la parte proporcional, es decir, el porcentaje que nos corresponda. Pensemos que no es necesario que se haya aceptado, sino que ya una vez que tengamos una idea, una referencia de la parte que nos corresponda, es decir, del porcentaje, tenemos que presentarlo. Bueno, tengo otra pregunta, otra cuestión, otro caso. Pensamos que una persona adquiere por herencia una vivienda y está gravada con una hipoteca, es decir, que tiene hipoteca, y nosotros afrontamos el pago por la cantidad que queda pendiente.
¿Aunque exista un seguro de vida?
En este caso, bueno, si hay un seguro de vida, hay que distinguir qué tipo de seguro de vida es. Es decir, quién es la persona, el tomador, quiénes son los beneficiarios y qué tipo de seguro se trata, si es un seguro colectivo o no, si es un seguro que en el caso de efectuarse en el trabajo, ¿no? Es decir, que por la empresa, hay que saber si pertenece a un rendimiento del trabajo o pertenece en este caso a un importe que corresponde a la hora de presentar el impuesto de sucesiones y donaciones. Es que depende de muchos casos. Habría que plantearse cada situación, porque dependerá en ese caso qué impuestos o qué importes debemos de presentar.
Porque generalmente cuando hacemos un seguro de vida es porque contratamos una hipoteca y hacemos el seguro en favor del banco. Por si fallecemos, pues que el banco cobre a través de ese seguro de vida y los herederos recojan la casa absolutamente libre de cargas.
Sí, pero en este caso, normalmente cuando asumimos lo que es la herencia, asumimos lo que son los bienes y derechos y también asumimos las cargas y gravámenes que quedan pendientes, es decir, si existe algún tipo de deuda y demás, cuando aceptamos la herencia tenemos que tener en cuenta esos datos. Entonces, en este caso, cuando esa vivienda está gravada con una hipoteca y nosotros afrontamos el pago que quedaba pendiente, supongamos en el caso que no tenga seguro, ¿vale? Nos surge una pregunta, ¿qué valor debemos de tener en cuenta? En ese caso lo que tenemos que tener en cuenta es el valor real, sin añadir el gasto que nosotros hemos sufragado para esa cancelación de esa hipoteca.
Vaya, pues sí que nos sale cara.
Sí, la verdad que... Y sobre todo hay que atender a las circunstancias de cada caso. No se puede hablar en líneas generales porque cada caso opera, bueno, pues puede operar de diferente manera y en función también de la comunidad autónoma y de los criterios que digan cada una de ellas,
De todos modos somos libres de no aceptar la herencia.
Hombre, claro, obviamente podemos repudiar la herencia, no podemos aceptarla si queremos en este caso.
Claro, porque si esa casa nos va a suponer un gasto que no podemos afrontar.
Claro, por eso. Es que, bueno, por eso lo especifiqué la semana pasada, que muchos piensan que lo que es la herencia es un negocio. Pensamos que todo lo que va a venir es positivo, pero bueno, a la larga a lo mejor nos sale pues la broma pues bueno, muy cara, porque a la hora de pagar los impuestos nos supone un gasto que no podemos asumir, una serie de deudas que ha dejado el causante, el fallecido, y entonces es una circunstancia que hay que tener en cada caso pues en cuenta.
Pues Rabín, no sé si quieres comentar alguna cosa más. La
sí,
verdad es que ha quedado muy claro.
Una última cosita más, que es un caso bueno que puede llegar a mucha gente, y es que bueno, vamos a pensar que hay varios hermanos que son cotitulares de una finca por herencia, y recientemente pues uno de los cotitulares recibe la carta de pago del IBI, bueno, que prácticamente estamos en la fecha de ahora, ¿no?
Sí.
Y se pregunta si quién lo tiene que pagar, si él porque lo ha recibido o el resto. Pues en este caso, no, es una curiosidad, simplemente porque la administración tributaria puede ser que entre su base de datos tenga, pues a efectos de notificación, pues la designación de ese titular de ese inmueble, que aunque a pesar que sean varios hermanos, que la persona que recibe la carta sea esa. Entonces surge la duda de, ¿yo tengo que asumir el pago o mis hermanos también? En ese caso, pues hay que tener en cuenta que los cotitulares responden de forma solidaria. Es decir, el ayuntamiento, que es el acreedor en este caso, puede dirigirse contra cualquiera de los cotitulares para que pague la deuda. Entonces, por dejar de pagar ese IBI que a mí, por ejemplo, no me corresponde, o a mí me corresponde esa parte, lo interesante quizás sería en estos casos, pues, que se abra una cuenta corriente en común y que se efectúen todos los ingresos y para sufragar los gastos que se puedan generar.
Pues sería lo ideal.
Lo ideal.
Pues
sí,
Rabí, muchísimas gracias. Nos ha quedado muy, muy claro todo este tema. Luego ya otra cosa es cuando tengamos que enfrentarnos a todo este papeleo, que lo lógico, lo ideal es que se acuda a un asesor que intente, bueno, hacernos más llevadero. Pagar vamos a tener que pagar igual, pero por lo menos hacerlo más llevadero. Gracias,
sí, sí.
Rabín.
Y bueno, y sobre todo, bueno, simplemente hacer un apunte que si tienen cualquier duda, que se pueden dirigir a nuestra página web del despacho de abogado25.com y, bueno, que estaríamos dispuestos a responder a cualquiera de las preguntas que se nos puedan plantear.
Por supuesto. Pues Rabín, desde Abogados 25, gracias por haber estado con nosotros en directo.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Seguimos adelante.